Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Los dos grandes sindicatos españoles, UGT y Comisiones Obreras, han llamado a la movilización en todo el país con más de 70 manifestaciones. La de Madrid continúa a esta hora y ha reunido a los líderes nacionales y autonómicos de ambos sindicatos y también a buena parte del gobierno central. Siguiendo esa marcha está Eva Prat. Eva, cuéntanos.
Hace poco más de media hora que ha llegado la cabecera de esta manifestación del 1 de mayo a la Plaza de España, donde los líderes sindicales están pronunciando sus discursos. Lo ha hecho en primer lugar las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras Madrid, Marina Prieto y Paloma López, que han acusado al Ayuntamiento de Madrid de intentar boicotear este acto por no haber permitido que se cortara la Gran Vía hasta bien entrada la mañana, con el consiguiente retraso en la marcha. Al margen de ello, ambiente festivo y sobre todo muy reivindicativo en este 1 de mayo, donde se ha pedido pleno empleo, mejores salarios y 37 horas y media de jornada laboral. Defensa también de los servicios públicos, del respeto al medio ambiente y de la paz y de la justicia social. Han intervenido ya el líder de UGT, Pepe Álvarez, con alusiones a la necesidad de una auténtica democracia, y tiene en estos momentos la palabra el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Gracias, Eva. Enseguida vamos a volver hasta la Plaza de España para recapitular todos los mensajes y las reivindicaciones que se han lanzado en esa manifestación. Unas demandas laborales que se han mezclado con las alusiones a la decisión de Pedro Sánchez de seguir en la presidencia del gobierno y a los posibles movimientos de Moncloa para cambiar las mayorías que permitan renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
El Parlamento tiene mucho que decir también en esa posible modificación en la renovación una vez se provoque la renovación como marca la norma hoy. El respeto a la separación de poderes es cumplir la Constitución y eso es lo que hace el Gobierno de España. El Partido Popular tiene que dar respuesta.
Hoy, de alguna manera, no solo el periodismo está de luto, sino la sociedad española también lo está, ¿no? Porque Victoria Prego ha sido una mujer excepcional, una profesional, creo que indiscutible, una mujer valiente y una defensora, además, de la prensa libre, ¿no? Sin ella, como cronista, la transición sería... no sería conocida como la conocemos hoy la sociedad española, ¿no? Y por tanto...
Mensaje de reconocimiento de la secretaria general de los Populares a la figura de Victoria Prego, una referente, como hemos escuchado, en el periodismo español. Ha fallecido a los 75 años y desde que se ha conocido la noticia no han dejado de sucederse los mensajes de condolencia y de reconocimiento a su trayectoria profesional, que la convirtió en una de las voces más autorizadas sobre la transición española.
Me gusta todo, porque esta es una profesión muy bonita y muy absorbente, muy... se envicia uno, vamos. Y lo que más me ha gustado ha sido donde lo he pasado bien. Lo que pasa es que yo lo he pasado bien en casi todas partes. Entonces yo tengo una memoria muy agradable de mi trayectoria profesional. Tengo un buen recuerdo.
Bueno, pues en esa trayectoria, en esa larga trayectoria profesional, Victoria Prego también colaboró con esta casa. Fernando Rayón, por ejemplo, compartió con ella muchas tertulias.
Cuando Juan Pablo Colmenarejo se fue a Onda Madrid, a mí me llamó y me dijo, oye, Fernando, que nos vamos con Juan Pablo, ¿no? Y le dije, por supuesto, y nos fuimos a la tertulia política con él. Yo nunca he estado, quizá, en una tertulia política, primero con Juan Pablo y luego con Carlos Ibáñez, de una altura tan grande.
Descanse en paz, Victoria Prego. Luto también hoy en las letras por la muerte del escritor norteamericano Paul Auster a los 77 años, autor de novelas, poemarios, ensayos y guiones de cine y teatro en nuestro país. Fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid y además premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006. Así arranca el mes de mayo, pero también hay otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de José Frutos. obras en las líneas C2 y C7 de Cercanías Madrid.
Van a durar hasta el próximo domingo. Los viajeros dispondrán de dos servicios especiales de autobuses entre Vicálvaro y Atocha.
La hostelería madrileña optimista ante este puente.
El sector vaticina un buen puente de mayo gracias sobre todo a los turistas internacionales que previsiblemente van a aumentar su gasto medio esta semana en un 25%.
El Ministerio de Economía estudiará la posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell.
Y llama la cautela tras las reticencias de los sindicatos por las consecuencias laborales de la operación.
Con el titular del deporte, José María Bonilla.
Rafa Nadal disputó anoche su último partido en el torneo Master 1000 de Madrid al caer derrotado en dos sets ante Jiří Leješka. Despedida bonita de la organización del torneo, que desplegó cinco lonas con los cinco títulos del Maracorí en tierras madrileñas. Nadal se despidió emocionado desde la pista central Manolo Santana.
Primera vez que llegué siendo competitivo a Madrid, que fue 2005, fue una de las victorias más emocionantes que he tenido en mi carrera, cuando aún se jugaba en la pista cubierta. Desde ahí hasta el día de hoy solo ha sido un apoyo y un cariño incondicional por parte de todos aquí en Madrid, o sea que solo puedo dar las gracias.
El Real Madrid empató 2 en Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Vinicius fue el autor del doblete blanco, mientras que Sané y Harry Kane anotaron los goles bávaros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Las carreteras de salida de Madrid han registrado esta mañana atascos en varios puntos por esa operación salida del puente de mayo. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar muy densa la salida de Madrid por la carretera de Burgos por la 1 en los entornos de El Vellón, La Cabrera y Lozoyuela. Y también se van a circular por la carretera Valencia en la 3, a su paso por Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo. Mucha precaución también en la 5, en el entorno de Navalcarnero, y ya en la 6, a la altura de Guadarrama. En las zonas limítrofes van a encontrar también densidad circulatoria en esa misma 3, ya en la provincia de Cuenca, en los entornos de Belinchón y Tarancón, en dirección a Valencia, y ya en la provincia de Toledo, en la 4, a su paso por Seseña, Ocaña y Madridejos, en dirección Ciudad Real, y en la 5, muy densa, la 5 en el entorno de Santa Cruz del Retamar hasta Talavera de la Reina, todo ello dirección Extremadura.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Chaqueta y paraguas hoy, para celebrar el Día del Trabajador.
La verdad que sí, casi sal si vas a la sierra, porque ha nevado a primera hora, Tenemos la sierra madrileña otra vez blanca. Esa es la noticia que hoy esperábamos, pues que llegara algo de inestabilidad, que aquí se está traduciendo en chubascos, que de manera ocasional pueden caer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Comentabas tú, chaqueta, pues sí, porque a esta hora son las 2 y 8, la temperatura está en torno a los 12 o 13 grados en Madrid, vamos a llegar a los 15 o 16, se nota el fresco porque además mira cómo se mueve el viento.
Vaya.
El árbol está ahí con ese viento del suroeste soplando con intensidad en algunos puntos de montaña, estamos en torno a los 70 kilómetros por hora, así que tenemos hoy un día muy primaveral, muy cambiante.
¿Y cómo celebramos mañana, el Día de la Comunidad de Madrid?
Pues tenemos buenas noticias, que sabemos que vamos a estar en la calle.
Sí, evidentemente, desde primera hora.
Y es un día grande para la región, por lo tanto estamos de fiesta, con el paraguas cerrado en la sierra sí que puede caer todavía alguna gota, pero en Madrid no esperamos lluvia. Mañana la temperatura muy parecida, en torno a los 16-17 grados, así que abrigados ya de cara al fin de semana. Te anuncio que la temperatura volverá a estar por encima de los 20 grados y a partir de mañana podemos cerrar el paraguas aquí en Madrid capital, eso sí.
Que ayuda la meteorología para que podamos celebrar en condiciones el
claro
día
sí.
De la región. Gracias, Elena.
A ti.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid en este día festivo, Día del Trabajador. José Hoyo en la técnica, Patricia Fernández en la producción.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¡Guau!
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pleno empleo, reducción de la jornada laboral y mejora de los salarios son las tres reivindicaciones que han acompañado a las movilizaciones de los sindicatos en este Día Internacional del Trabajo. Unas movilizaciones que no han escapado de los ecos de la decisión de Pedro Sánchez de permanecer al frente del gobierno y sus planes de regeneración democrática. Volvemos hasta la Plaza de España, donde ha concluido la manifestación que esta mañana ha recorrido el centro de Madrid de Baprat.
Vivir mejor con pleno empleo, menor jornada laboral y mejores salarios es el lema de este primero de mayo al que han puesto voz los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Les escuchamos.
Celebramos un primero de mayo con una reivindicación a la ofensiva. España está en disposición de situarse en el pleno empleo en un número de años razonable.
Las 37 horas y media tienen que ser una realidad que se publique en el Boletín Oficial del Estado sin que pase mucho tiempo. Y sabemos que para que eso sea posible, merece la pena que tengamos este gobierno, que es el que va a posibilitar que la COE se siente a negociar con las organizaciones sindicales.
Una marcha que ha partido desde la Gran Vía y que ha transcurrido sin incidentes y con amenaza por momentos de lluvia. Al final han caído 4 gotas hasta Plaza de España. De batucadas, globos y banderas rojas y moradas han acompañado esta marcha, donde no han faltado referencias a la actualidad política. Tanto Álvarez como Sordo creen que la agenda social debe ir aparejada y una agenda de regeneración democrática. Escuchamos a ambos.
Merece la pena que hoy, aquí, en este primero de mayo, planteemos una agenda reformista clara que ponga blanco sobre negro los problemas que desde hace mucho tiempo estamos viviendo en nuestro país.
Hay que reformar el poder judicial, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país, y hay que limitar la utilización absolutamente nauseabunda de la mentira, de la calumnia y la insidia que se ha centrado y que ha tomado cuerpo en nuestro país en la última década.
Continúa en el turno de palabra Unai Sordo en un acto donde los sindicatos han pedido además la paz en Oriente Medio con la defensa de un Estado palestino y también el fin del conflicto en Ucrania.
Gracias, Eva. Pedro Sánchez ha felicitado este primero de mayo sacando pecho de los datos de empleo en España y comprometiéndose, ha dicho en redes sociales, a seguir trabajando para recuperar la dignidad de los empleos, reducir la precariedad y ampliar los derechos de los trabajadores. La manifestación de Madrid ha contado con una nutrida representación del Gobierno central, tanto del ala socialista como desde Sumar. Entre los asistentes, por ejemplo, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz.
Que seamos capaces de avanzar en derecho de la mayoría social de este país, apostando por la reivindicación de más y mejores derechos. La reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible. El incremento de los salarios.
Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, también ha felicitado a los trabajadores, aunque cree que los datos de desempleo que tiene España no invitan a la celebración.
España está liderando los datos de paro en Europa, los datos generales y también los datos de paro juvenil. Y sin duda alguna, ese no es el lugar de España, ni es el lugar que queremos los españoles para el futuro de nuestro país y para el trabajo en nuestro país.
Las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid han coincidido en reclamar hoy más derechos laborales, empleo de calidad y una fiscalidad junta. justa, José Frutos.
Sí, los sindicatos de Madrid resaltan la necesidad de reducción de jornada laboral y mejoras en los salarios, pero además piden un giro en las políticas económicas de la Comunidad de Madrid. Paloma López, Comisiones Obreras Madrid, Marina Prieto, UGT.
Estamos aquí porque defendemos un modelo productivo basado fundamentalmente en el sector industrial, en la innovación, en el desarrollo, en el dinamismo económico de una Comunidad de Madrid que lamentablemente su única apuesta es por empleos precarios con peores condiciones laborales.
En esta Comunidad de Madrid lo que pedimos es una fiscalidad justa, donde contribuyan más los que más tienen, políticas activas de empleo eficaces, con recursos en los servicios públicos madrileños para dar oportunidades a las personas desempleadas.
Unas reivindicaciones a las que se une la izquierda. Manuela Bergeró de Más Madrid pone el acento también en la vivienda.
Queremos trabajar menos y cobrar más. Y por eso defendemos que el mercado de vivienda en la Comunidad de Madrid no puede ser una maquinaria que empobrezca a los trabajadores, no puede ser una transmisión de las rentas de los inquilinos para los propietarios.
Y el socialista Juan Lobato compara la situación de la Comunidad de Madrid con el buen estado, dice, de la economía general de España.
Que no hay fango ni fake news que lo tape. Si es que hasta Aznar en la intimidad y en catalán tiene que reconocer cómo va la economía y el empleo en nuestro país. Y grandes retos por delante. Fijaos, en Madrid hay muchos trabajadores que trabajan duro, que trabajan mucho y que cobran poco.
Y por ello, dice, reivindica sus planes de industria tecnológica y capacitación laboral.
Hemos escuchado ya los testimonios políticos e institucionales, pero nosotros hoy también hemos querido poner la lupa en la gente de a pie, en los madrileños. Con ellos ha compartido la mañana Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. ¿Qué sería del Día de los Trabajadores sin trabajadores trabajando?
4,9.
Pues la verdad que me acabas de decir que es el Día del Trabajador y soy consciente ahora mismo que es el Día del Trabajador. Para mí trabajar en el servicio turístico es algo normal. Estoy acostumbrada a domingos, sábados, viernes, incluso Día del Trabajador.
¿Sabíais que hoy es el Día del Trabajador? Do you know why people are in the street?
We don't know. We're tourists ourselves.
Yo pienso que sí, es porque va a haber una manifestación por el 1 de mayo, pero no tengo ni idea.
Yo me iba a preguntar ahora mismo, a la policía directamente. Yo no me voy a quedar con la duda.
Disculpa, mira, me llamo Emilio. Estoy haciendo un reportaje para El País. Te quiero hacer algunas preguntas sobre qué opinas del trabajo. ¿Te importa que tener un momento conmigo?
No me importa, pero no te lo vas a creer. Soy de Onda Madrid y estoy haciendo lo mismo, tío.
Vale, pues oye, pues ánimo, que vaya bien.
Un abrazo, suerte.
Gracias.
Salgo para reivindicar los derechos de las personas trabajadoras y mantener el orgullo de ser trabajadores, de ser la clase que levanta el país y de pelear cada día.
Me da pánico pensarlo con la inteligencia artificial y con los robots, que somos los últimos románticos. Pero hay que seguir pensando en la lucha de clases, aunque sea con robots contra máquinas, yo qué sé, ¿sabes?
Cortamos, cerramos y curramos. Buenas tardes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Inauguramos el mes de mayo con novedades en la red de cercanías de Madrid en forma de obras que van a afectar a las líneas C2 y C7 hasta el próximo domingo. Los viajeros van a disponer de dos servicios especiales de autobuses de la MT entre Vicálvaro y Atocha para garantizar su movilidad. Hay otra línea de cercanías, en este caso la C9, que se prepara para despedir a sus icónicos trenes suizos. El próximo domingo harán sus últimos trayectos antes de las obras de renovación que van a obligar a cerrar esta línea durante un año aproximadamente. Durante este tiempo, el servicio se va a prestar por carretera con autobuses gratuitos. Subir a la sierra en uno de esos trenes puede ser una opción para este largo puente que tenemos en Madrid, que inaugura uno de los meses de mayor actividad para la hostelería. Bares y restaurantes prevén un buen puente, sobre todo gracias al turismo internacional. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
optimistas, con una buena semana, manteniendo o superando ligeramente los niveles de actividad del año 23, que ya supusieron un importante avance con respecto a la facturación del año 22, un 5,5% de incremento. Por lo tanto, esperamos poder mantener este elevado nivel de actividad en una semana con festivos, la fiesta de la Comunidad de Madrid, el propio Día de la Madre, que va a generar una gran cantidad de reservas y afluencia de comidas, familiares y de grupo, con una tipología de cliente muy propia de esta semana.
Un puente largo para los madrileños, porque mañana se celebra el Día de la Comunidad, que tendrá su epicentro en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso presidirá los actos institucionales del 2 de mayo y lo hará en medio de un clima político muy crispado, Begoña Alarcón.
Actos que comenzarán primero en el cementerio de la Florida con la ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo y que después se trasladarán a la Puerta del Sol. 650 invitados y 200 periodistas acreditados para asistir a la entrega de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a 16 personalidades e instituciones. Ceremonia institucional en un ambiente festivo porque es el Día Grande de Madrid, así quiere el Gobierno regional que se desarrolle, aunque Más Madrid teme una utilización política. Palabras de la portavoz Manuela Bergerot.
Pues nos tememos que la conmemoración del 2 de mayo, que es la fiesta de todos los madrileños y las madrileñas, la señora Ayuso lo va a utilizar siempre precisamente para seguir atacando y señalando al adversario político.
PSOE y Vox apelan a que la ejemplaridad política priorice este 2 de mayo por encima de los enfrentamientos. Juan Lobato y Rocío Monasterio.
¿Seremos capaces el día 2 de mayo de poner por encima de nuestro enfrentamiento diario y de esta cosa cutre de ir insultándonos por los pasillos? ¿Seremos capaces el día 2 de mayo de mirarnos a los ojos y compartir el día a todos los madrileños? Yo, por mi parte, lo voy a hacer.
Desde Vox vamos a hacer todo lo posible porque un día tan importante como el 2 de mayo para defender y para hablar de la libertad de los madrileños y de Madrid se celebre un acto que sea un ejemplo para todos los madrileños y que se sientan orgullosos de ser de Madrid.
La Real Casa de Correos debe ser mañana espacio de concordia, dice el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache, aunque duda de que la oposición lo tenga tan claro.
Te digo que los miembros de la oposición, que a veces dicen que quieren esa concordia y ese rebajar el tono, después no lo hacen. Así que yo creo que por nuestra parte nosotros tenemos que vivir un 2 de mayo pacífico, tranquilo, homenaje a esa historia de Madrid.
Tras la entrega de las condecoraciones, la celebración se trasladará a la calle para el acto cívico-militar, este año con la participación de la Patrulla Águila, que surcará los cielos de Madrid a su paso por la Puerta del Sol.
Veremos si finalmente se impone la tranquilidad en esos actos institucionales frente a la crispación que estamos viviendo también en la política nacional, después de la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno y los pasos que Moncloa podría dar en lo relativo a la renovación del Poder Judicial. El Partido Popular advierte al Ejecutivo que tendrá a Europa enfrente si intenta controlar el órgano de gobierno de los jueces. Flor Carazo.
El Gobierno ha instado a la máquina del fango a respetar el resultado de las urnas. Las vicepresidentas primera y segunda del Ejecutivo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, han salido en defensa de la democracia.
Este primero de mayo tiene un valor añadido. Hoy los hombres y mujeres salimos a las calles, a las plazas del pueblo, para decir que estamos aquí para defender la democracia.
Estamos defendiendo la democracia. La democracia son los sindicatos, la democracia son las huelgas, la democracia es la gente trabajadora.
Una democracia que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, cree que Sánchez pone en peligro.
Este gran engaño, que lo que lleva detrás es un ejercicio de degeneración democrática por parte de Pedro Sánchez para evitar ser controlado por aquellos que en una democracia tienen que controlarle, es decir, los contrapoderes, el poder judicial, la oposición y una prensa libre.
Para el Ejecutivo, un avance de la regeneración democrática es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ante la falta de acuerdo con el Partido Popular, el presidente ha planteado la posibilidad de renovar los vocales sin la oposición. La portavoz socialista Esther Peña ha premiado a los populares a llegar a un pacto. Gamarra avisa de que las negociaciones seguirán bajo el paraguas de la Unión Europea.
El Partido Popular tiene que dar respuesta. Pidió mediación internacional, la hemos aceptado, la estamos trabajando y el Partido Popular sigue descabalgado de cumplir la Constitución.
Si alguien en estos momentos y con esa amenaza de querer controlar al Poder Judicial va en esa línea, nos tendrá enfrente. Pero tendrán también enfrente a las instituciones europeas que velan por el Estado de Derecho en Europa, en todos los Estados miembros.
El PP vuelve a exigir nombres que garanticen la independencia de este órgano y una reforma de la ley del Poder Judicial.
2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya están en Madrid los nuevos inquilinos del zoo. Zuyu y Jinxi, hembra y macho de osos panda, llegaban este lunes a la que será su casa en los próximos 10 años. Eso sí, nosotros tendremos que esperar todavía un poco para poder conocerles. Mónica Roncero.
No será hasta finales de mayo cuando Zuyu y Jinxi se dejen ver en las praderas exteriores de la que es su casa. Hasta entonces, solo el personal del zoo tendrá acceso limitado a las instalaciones. Eva Martínez, veterinaria.
La nueva pareja de pandas se podrá ver en pocas semanas. La cuarentena suele durar un mes, en el que seguimos de cerca muchos detalles acerca de su adaptación, de cómo se están alimentando.
Una adaptación paulatina en la que los animales no estarán solos. María del Clo, conservadora.
Con los pandas viajan dos personas de la base de Chengdu, un veterinario y un cuidador, que les conocen de allí. Van a estar aquí 3 meses para ayudar a la adaptación de los animales.
Tras volar directamente desde Chengdu, los pandas llegaban ya de noche, escoltados por Policía Municipal y Guardia Civil a su nuevo hogar. Cada uno ocupa una pagoda y tiene su propia pradera. María José Luis, directora de comunicación del Zoo Aquarium, ha sido testigo de las primeras horas de Jinxi.
Hasta que entraron en la pagoda, al macho le costó un poco, pero al final luego fue muy curioso, investigó todo. Estuvo por toda la instalación y luego al final entró donde estaba el bambú que le habíamos preparado para los dos brotes tiernos especiales, que son como para ellos una golosina VIP.
En los micrófonos de Buenos Días ha explicado que son muy jóvenes, tienen 3 años, por lo que aún habrá que esperar 2 o 3 para la reproducción. Un proceso difícil porque el celo de las hembras dura solo 48 horas al año.
Colaboramos con equipos del CSIC y de la Facultad de Veterinaria de aquí de la Complutense, junto, por supuesto, con los técnicos de la base de Chengdu, y hay que aprovechar esas horas para la inseminación artificial, pero bueno, tendremos que esperar por lo menos un par de añitos.
El Zoo de Madrid celebra que la capital se haya convertido en los últimos años en uno de los puntos de referencia en Europa en la cría y reproducción del panda gigante. Desde 2010, 6 crías han nacido en el zoo madrileño.
De las nuevas estrellas del zoo a las que podrían ser futuras estrellas de la música y la danza, las escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid mantienen abierto el plazo de inscripción en estas modalidades hasta el 7 de mayo para el próximo curso. El único requisito es estar empadronado en la capital. Se buscan alumnos sin límite de edad, Mar García.
Son 16 las escuelas, están repartidas por distintos distritos. Son 8.600 alumnos matriculados en 25 especialidades de instrumento y en 4 estilos de baile: fagot, viola, trompa, guitarra flamenca, danza clásica española o urbana. El catálogo es muy amplio. Para el próximo curso queda abierto ya el plazo de admisión de plazas. Olivier Caravana es coordinador de estas escuelas municipales de música y danza.
El proyecto de las escuelas municipales de música del Ayuntamiento de Madrid es que es un proyecto intergeneracional. Hay desde niños hasta personas adultas y personas mayores también. Hay alumnos de todas las edades que hacen música juntos y bueno, en ese sentido hay música de tradición clásica hasta moderna. Estamos hablando de volúmenes de alumnado importantes. mayores.
A partir de 4 años y sin límite de edad, el requisito, el único, estar empadronado en Madrid. Solo se puede presentar una solicitud para una escuela y una especialidad. Se presenta online, previa inscripción en la web de Escuelas Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid. El plazo termina el 7 de mayo, quedan ya pocos días.
Hace unos meses les contamos la historia de Eloy, un estudiante madrileño de danza que buscaba financiación para poder viajar a Estados Unidos y participar en un certamen internacional al que se presentaban 12.000 bailarines, ahí es nada, de todo el mundo. Pues bien, Eloy lo consiguió y ya está de vuelta en Madrid, además, con muy buenas noticias, María Peñafiel.
Eloy, con tan solo 15 años, se ha clasificado entre los 12 mejores bailarines junior del mundo en su viaje a Nueva York.
A mí la experiencia me ha encantado, nunca se me va a olvidar. Y siempre hay presión antes de bailar, pero ya cuando sales al escenario disfrutas.
Aterrizó en España hace una semana y todavía está decidiendo hacia dónde orientar su futuro. Ha conseguido becas para formarse en Noruega, Holanda, Reino Unido y Suiza. Su maestro Juan Antonio Quiroga es quien le ha acompañado durante todo el camino.
Era un orgullo verle trabajar cada día, tanto en clase como en la competición misma.
Eloy quiere mandarle un mensaje de motivación a los jóvenes bailarines que, como él, buscan un sueño.
Primero, que trabajen mucho y que si disfrutan con ello, que sigan y que no paren, porque es muy bonito este arte.
Aspira a convertirse en bailarín profesional y poder formar parte de algunas de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo, como la Royal de Londres.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:31. Hoy se ha apagado una de las voces del periodismo que mejor retrató la transición española. Victoria Prego ha fallecido a los 75 años. El paso de la dictadura a la democracia fue, sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes que vivió y relató a lo largo de su amplia carrera. Referente en la profesión periodística, trabajó en distintos medios de comunicación y también colaboró con esta casa, Paloma Nolasco.
En el informativo matinal, tertuliana con Juan Pablo Colmenarejo, también fallecido, y después con Carlos Ibáñez. Prensa, televisión, radio, tocó todos los palos porque su profesión era su pasión.
Me gusta todo, porque esta es una profesión muy bonita y muy absorbente, muy se envicia uno, vamos. Y lo que más me ha gustado ha sido donde lo he pasado bien. Lo que pasa es que yo lo he pasado bien en casi todas partes. Entonces yo tengo una memoria muy agradable de mi trayectoria profesional. Tengo un buen recuerdo.
De Televisión Española a El Mundo y desde 2016, directora adjunta del digital El Independiente con Casimiro García Abadillo. Hoy su amigo y compañero profesional, en conversación con Eli del Valle en el Buenos Días de esta casa, recordaba la trayectoria de la periodista, sus fatales últimos 3 meses y, pese a todo, su necesidad imperiosa de seguir trabajando.
En un estado físico ya muy deteriorado, aunque ella de cabeza ha estado bien hasta el último segundo, queriendo escribir. Yo le decía, pero Victoria, espérate, hombre, ¿no? Sí, es que yo quiero escribir, es que quiero tal, es que no sé qué, con lo que está pasando en este país, necesito tal.
Premiada en muchas ocasiones, investida doctora honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos en 2016 y también presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Su sucesora en esta agrupación de periodistas ha recordado algunas de sus facetas. Ejemplo para toda la profesión, María Rey, además presentadora del magazine informativo 120 Minutos de Telemadrid, contaba esta mañana cómo vivió el momento de conocerla.
Me visité con unas compañeras Radio Nacional para conocerla a ella, ¿no? Que era una referencia. Ha significado para mí una referencia en la profesión. Y aquella mujer pequeña y menuda se sentó en una mesa y se puso a hablarnos de periodismo con esa sonrisa permanente que era cuando ella hablaba. Ella era una sonrisa, por eso esa voz era tan especial, ¿no?
Victoria Prego vivió y contó en primera persona acontecimientos históricos como el fin de la dictadura franquista, la transición o el golpe de Estado de 1981, de Sánchez a Feijóo, pasando por Ayuso o Almeida. Muchos son los políticos que hoy han lamentado su muerte.
Muchos mensajes también de condolencia por la muerte del escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años. Las redes sociales se han llenado de homenajes al novelista que atrapó a millones de lectores en todo el mundo. Entre los numerosos galardones que recibió a lo largo de su vida se incluyen el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió en el año 2006.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Titiriteros, magos, videntes, bufones y muchos otros personajes recorren estos días las calles de El Álamo, que acoge la 27ª edición de su feria medieval. El año pasado, esta cita recibió más de 300.000 visitantes. Marcos Yebra.
Buenas tardes, Elia. Estamos en la Feria Medieval del Álamo, que hoy abre sus puertas hasta el próximo domingo, con más de 300 artistas y 30 compañías de teatro, circo y música, en la única fiesta medieval madrileña de interés turístico regional. El Ayuntamiento del Álamo y la Fragua de Vulcano invitan a un viaje al medievo con exhibiciones de cetrería, un gran mercado artesanal, torneos de justas o bodas medievales. Estamos con uno de los organizadores, Manuel Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya has visto que has paseado, que es uno de los mercados más grandes y que más espectáculos tiene a nivel nacional. Puedes encontrar desde grandes desfiles, gran recorrido de mercaderes que hay, que son casi 2,5 kilómetros.
Así, las calles del Álamo y sus vecinos se han engalanado para acoger su mercado medieval con la artesanía tradicional como protagonista. Este año destacan el nuevo espectáculo de danza acrobática aérea que alcanza más de 15 metros de altura, o los 40 pasacalles y un total de 30 conciertos gratuitos en la tercera edición de The Celtival Music. La plaza de la ermita donde nos encontramos es un parque de atracciones medieval dedicado a los más pequeños. Mientras paseábamos esta mañana por la feria, hemos hablado con los vecinos y visitantes.
Todos nos volcamos en la feria medieval.
Pero nos gusta más la parte marroquí.
Esto se pone que no puedes andar.
Lo que más nos ha llamado la atención es lo grande que es.
La decoración, el ambiente.
Cada día te montan algún espectáculo nuevo.
¿Qué hay, Noria? ¿Por qué hay atracciones y por qué hay puestos?
Sobre todo por la gastronomía.
A estas palabras me remito, así que, Elia, si me permites, voy acabando, porque en esta feria huele muy bien y abre el apetito a cualquiera.
Pues que aproveche, Marcos, disfrútalo. Y en Torrejón de Ardoz también han vuelto hoy al pasado.
¡Dejadme vivir tranquilos aquí! ¡Marchaos a vuestra patria, a vuestro país!
Hemos recreado el intento de expolio de Torrejón, de las obras de arte, para crear un museo napoleónico. El pueblo de Torrejón se resistió y sí que es cierto que fue un poco sangriento, pero al final no pudieron expoliarnos todo lo que quisieron los franceses. Con lo cual Torrejón presentó care, presentó lucha.
La Plaza Mayor de la localidad ha acogido esta mañana una recreación histórica de la Guerra de Independencia, una recreación que mañana podremos ver también en Móstoles dentro de sus fiestas del 2 de mayo. Y dentro de la programación con motivo de esos festejos, esta noche El Arrebato actúa en el recinto Finca Liana. Con su música les dejamos en esta edición reducida de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, pero mañana, recuerden, programación especial con motivo del Día de la Comunidad desde primera hora de la mañana y nosotros se la resumiremos a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Una niña morena y la prometió el cielo llenito de estrellas. Por la calle abajo viene cantando Javier, viene a ver una novia que se ha echado noche a la fe, y la gente sale de los bares para escuchar la bulería que le canta para poderla cabelar. Por la calle abajo viene cantando Javier, viene a ver una novia que se ha echado noche a la fe.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.